Vamos a meternos en nuestro segmento Cuenca en Red, saludando a Fabio Oliva. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Edgardo. Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo venís llevando ahí la cuarentena?
Y acá estamos, ¿viste? Aprendiendo mucho todo el tiempo de esta situación totalmente inédita, ¿no? Que irrumpió de una manera muy rápida y desnudó muchas situaciones buenas y malas, ¿no? Podemos decir, porque la gravedad de la situación lo que hizo fue acelerar algunos procesos, por ejemplo, en nuestra ciudad y particularmente en nuestro territorio, de desigualdades que ya se venían dando anteriormente y que en este contexto salen a la luz muy rápidamente, ¿no? Podríamos compararlo con lo que fue la inundación de alguna manera, ¿no? Es una catástrofe por ahí que se va estirando en el tiempo, pero que implica una situación donde todo se mueve de su lugar, donde todo cambia y es necesario salir a atender la urgencia, como se salió, y la emergencia en su momento, con nuevas herramientas, ¿no? Y con la posibilidad también de ir viendo cómo se construye de posibilidades de futuro que sean una alternativa distinta. En ese camino estamos, ¿no? Y nosotros como mesa de salud de Sildáñez quedamos como en el ojo de la tormenta. Nosotros arrancamos esta mesa por el incendio del centro de salud 14 y hoy estamos con una epidemia de dengue y de coronavirus que hace que todo este trabajo de 2 años por la reconstrucción del CESAC haya generado una base de red de instituciones, de organizaciones que nos permite estar trabajando todos los días para ver cómo se resuelven los problemas del barrio, ¿no?
En las últimas semanas tuvieron, por ejemplo, algunas reuniones que venían manejando y que venían buscando. ¿Estas reuniones en este contexto fueron reuniones que tuvieron qué final o qué balance dejaron?
Bien, nosotros logramos volver a reunirnos con Gabriel Batistela, su secretario de Atención Primaria de la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de la última reunión que habíamos tenido en octubre del año pasado cuando se reinauguró el CESAC. Nosotros veníamos ya pidiendo reuniones y en principio no habían nombrado el nuevo subsecretario y después no habíamos tenido la posibilidad de que nos den respuesta. Ya tuvimos 2 reuniones, 2 viernes, reuniones que estamos haciendo en forma virtual, y eso también es todo un aprendizaje, pero fueron reuniones muy importantes donde logramos la presencia de ACUMAR, que es un actor nuevo, digamos, en relación a volver a participar en Sildáñez desde 2015, que tampoco estaba participando, y tanto el área de salud como el área de participación está participando de estas reuniones. También participó un legislador, Javier Andrade, como asesora, los comuneros, y todo esto en el marco de articulación que genera la mesa de salud, ¿no? Y bueno, los avances fueron importantes, en principio porque podemos tener información de primera mano, que a veces eso no sucede, y es muy importante en estas situaciones poder tener la información real. Nosotros accedimos a un informe sobre cómo se está haciendo una estrategia para enfrentar el pico de la pandemia en la ciudad, donde encontramos números que la verdad que nos llevaron a hacer un planteo muy fuerte al secretario, porque claramente estas desigualdades que ya estaban entre el norte y el sur de la ciudad se acentuaban, ¿no? Eso lo veíamos en este diseño, porque lo que llaman unidades febriles de urgencia y las unidades de terapia intensiva, que son claves en el equipamiento que se está armando para la ciudad, en el sur solo había un 10% de esos recursos, ¿no? Cuando hay un tercio del territorio, solo tenía un 10% de ese diseño. Y eso llevó a un reclamo y a una revisión de esa política. Por ejemplo, te doy en concreto el Grierson, que debería ser un hospital y siempre hemos denunciado que es una cáscara, no tenía prevista ninguna de estas unidades febriles de urgencia ni ninguna unidad de terapia intensiva. Y de un viernes al otro, el subsecretario reconoció esta deficiencia y ya en el día de hoy se tendría que estar inaugurando una unidad febril en el Grierson y se van a habilitar dos unidades de terapia intensiva. Es un logro importante, pero eso también tenemos que seguir diciéndolo, no equipara la situación de equipamiento con el resto de la ciudad, ¿no?
Yo pensaba, ¿no?, dentro de lo que de algún modo es enfrentar, de hecho lo veníamos planteando también en otros espacios de la radio, en otros programas, esto de tener que enfrentar dos epidemias, ¿no? Recién justo estábamos dando la cantidad de casos de dengue en el ámbito de la ciudad a partir de los datos oficiales del propio Ministerio de Salud y la cantidad de casos, ¿no?, que hay de COVID. Que el mensaje no está centrado en... porque hay una lógica, ¿no?, un poco compleja, ¿no?, que muchas veces radica en todos los temas que se pueden desarrollar, que es esto de que una cosa implica no atender otra, ¿no? Digo, es algo que me parece que está muy adosado en general en una gran cantidad de temas y que tiene que ver con otro tipo de discusiones muy maniqueada, ¿no? Y es algo que acá nunca buscamos promover. Porque en este caso la particularidad es que estamos enfrentando dos pandemias que, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad muestran claramente cómo hay una epidemia y la pandemia que en el ámbito de la ciudad muestran cómo hay una que tiene una gran cantidad de casos como el dengue, que ya está pisando los 3.200 casos, y otra que en el distrito viene corriendo un poco de atrás, pero que también obviamente es amenazante, que tiene que ver ya con el COVID. Por lo tanto, todas las problemáticas existentes en la política sanitaria de la ciudad se exponen por sí solas, ¿no? Más allá de eso, en una todavía hay como cierto control, da la sensación, y la otra es la que sigue pegando durísimo, que es justamente el dengue, ¿no? Con lo cual, es complejo, obviamente, el escenario, ¿no? No es para tomárselo como algo, es para no sobrarlo, en absoluto.
No, sin duda, y a nosotros nos ha pegado fuerte, no sé si ustedes lo han sabido, o bueno, si no lo comunico hoy. Nosotros tuvimos en el Centro de Salud 14 un caso de COVID positivo. Eso implicó que toda la semana pasada el Centro de Salud esté cerrado, no atendió al público. ¿Por qué? Porque esto lo que generó fue, de nuevo, ¿no?, esto de una situación inédita donde no había previsto cómo resolver esta cuestión y llevó a que se cierre el centro de salud y no se hisoparon al resto de los trabajadores. Entonces se los guardó a todos y eso dejó al barrio sin el centro de salud. Hoy eso se modificó y se está armando un plan para que haya dos equipos en los centros de salud, para que puedan alternarse y que si un trabajador da positivo, ese equipo queda fuera y el otro equipo sigue trabajando. Pero fue, en el caso nuestro, algo que impactó sobre todo lo que vos estás diciendo, ¿no? La problemática del dengue, la problemática del COVID y la problemática de una situación que no estaba prevista y llevó adelante el único recurso que tiene Sildani, que es el Centro de Salud 14, quede cerrado por una semana. Entonces, estamos en una situación que implica estar tomando decisiones todo el tiempo y esas situaciones, si no tienen participación, lo que nosotros sabemos es que llevan a que las desigualdades se agraven, ¿no? Entonces, es necesario tener presencia y tener información y tener espacios donde dar la pelea, donde dar la discusión, para que esa visibilidad y ese estado público que tienen que tomar estas desigualdades generen políticas de equidad, ¿no es cierto? Que de alguna manera, sobre un problema preexistente que ya tiene la ciudad en esta desigualdad entre el norte y el sur, se generen políticas que empiecen a desnivelar un poco esas desigualdades y que no impacten de una manera más fuerte, ¿no? Porque también eso es claro. En una ciudad donde tenés todo un área vulnerable, seguramente va a impactar mucho más fuerte esta problemática. Nosotros lo comparábamos...
Oficialmente hoy oficialmente se dio a conocer el caso de... un caso en Villa 31. Y no hace muchos días atrás había rumor, no se confirmó, por lo tanto, obviamente no lo dimos a conocer, de una situación como esta ya en otra zona de la ciudad, pero no se hizo oficial. Por eso digo, el temor está planteado en esto que vos decís, ¿no? En el impacto en las zonas vulnerables de la ciudad. Por ejemplo, como una, bueno, como una 9, como una 8, como una 4, como una 7.
Exactamente. Nosotros decíamos, bueno, como hay una atención especial a los mayores de 65 años, y hay un gran consenso en eso, ¿no?, de que tenemos las personas que tienen enfermedades preexistentes, toda la sociedad tiene que tener cuidados especiales con esas personas, lo mismo deberíamos hacer con los territorios, ¿no? Hay territorios que tienen enfermedades preexistentes porque han sido vulnerados durante décadas, ¿no? Entonces, la falta de hospitales en el sur, el Grierson es una cáscara sin equipamiento, toda la desigualdad que se da en las villas sin infraestructura, toda esa situación que se viene acumulando en el tiempo, genera que nuestro territorio tenga un tratamiento especial en una situación como esta. Eso es lo que nosotros queremos dar visibilidad, eso es lo que queremos lograr que lleve a que las decisiones que se van tomando en este momento empiecen a equiparar, a resolver algunas cuestiones estructurales que ya vienen de mucho antes.
Dentro de lo que fue esta reunión que vos comentabas recién, ¿no?, con Batistela, y de lo que viene a futuro, ¿cómo también están trabajando, ¿no?, con la imposibilidad, ¿no?, de la reunión físicamente cada uno, bueno, más allá de poder implementar eso, ¿qué es lo que viene?
Lo que te decía, ¿no?, es un aprendizaje. A nosotros hemos tenido una primera reunión que costó bastante por el tema de la conexión y por el tema de la organización de la reunión. Lo que estamos haciendo es trabajar mucho durante la semana una agenda bien definida para que la reunión sea bien concreta. Esa agenda le llega al subsecretario. Entonces, la reunión en un primer momento lo que tiene es una instancia donde él tiene que dar respuesta a toda esa agenda. Así la organizamos la última reunión y funcionó muy bien. Son reuniones más o menos una hora y media y se pudo avanzar en muchos aspectos. Esto que te comentaba del Grierson es muy importante. También se logró, ya se había colocado en diferentes villas un micro que lo que hace es hacer traslados de las personas con síntomas a los hospitales públicos. Y Sildañez eso no lo tenía. A partir, nos dijeron, de hoy o mañana ya se va a colocar ese micro también en la puerta del centro de salud 14, al igual que en otras villas de la ciudad. También estamos discutiendo el tema de los paradores. Hay paradores en muchas de las villas, hay una articulación con los curas villeros. Eso en Sildañez no existe. El más cercano nosotros parador lo tenemos en Soldati. El parque de la ciudad va a ser un parador importante. Pero bueno, esa información no la teníamos. Ahora tenemos el listado de todos los paradores. También en relación al dengue, descubrimos que había un recurso del gobierno que no estaba llegando al barrio, que es que se han nombrado promotores. Son personas que cobran un sueldo, que son habitantes de alguna de las villas, que cumplen una función en relación a la prevención del dengue, ¿no? Y bueno, eso Sildañez no lo tenía y hay un compromiso para que este viernes, nosotros quedamos en reuniones ahora todos los viernes con el subsecretario y en este marco de la mesa de salud, convocando a los comuneros, a CUMAR y a la legislatura, para dar continuidad a esta agenda de que por lo menos se va a nombrar un promotor sobre el tema dengue en Sildañez. Otro tema también es el tema de los vacunatorios. La proporción de vacunatorios en el sur de la ciudad es mucho menor que en el resto, entonces también estamos viendo de que los centros de salud, que es el en la boca más importante en Sildania para aplicar la vacuna antigripal, haga postas y tenga mayor presencia en el barrio para que eso se pueda hacer efectivo. Tenían un problema de dosis que también se reclamó y se dijo que a partir de esta semana se van a aumentar las dosis. O sea, hay un seguimiento de muchos temas en paralelo, todos relacionados con la salud, que se está pudiendo seguir desde este ámbito que lo que hace es potenciar los recursos, ¿no? Por ejemplo, ACUMAR se está sumando al tema de campaña del dengue, ya hicieron una acción en el barrio, pero esa acción la habían llevado adelante sin informar a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora hay un compromiso también de que las próximas acciones en territorio se hagan en forma articulada para mejorar el impacto de esas acciones.
Bien, bueno, parte de cómo también hay que ir diagramando, ¿no?, el laburo a partir de lo que se va presentando, ¿no?, como escenario y cada una de las instancias que es necesario remarcar y acentuar. Con lo cual, el próximo viernes van a tener novedades sobre también cómo se sigue adelante con cada uno de estos temas, ¿no?
Sí, sí, exactamente, ¿no? Esto es día a día, paso a paso. Y lo importante es que, digamos, de alguna manera nos hemos reinventado en este mundo virtual para mantener la relación entre los actores, mantener a la mesa de Salud con Vida. Lo mismo te podría decir con la gestión del Parque Avellaneda. Ya hemos tenido dos reuniones del grupo de gestión y vamos monitoreando un poco lo que va pasando en Parque Avellaneda, que por ahí en esta situación, ¿no?, donde las cuestiones relacionadas con la salud son lo más importante y esta imposibilidad de poder salir a la calle hacen que el parque pase a un segundo plano. Bueno, en el parque también están pasando cosas. Por ejemplo, uno de los paradores funciona en el polideportivo. Eso ha llevado a que haya algunos problemas de inseguridad en el parque, algunas denuncias que se han generado porque no hay mucho control policial en el parque. Entonces, bueno, los edificios han sufrido algunas situaciones de inseguridad. Bueno, todo eso.
¿Los edificios del parque?
Sí. Nos comentaba Marcelo que bueno, había entrado gente al antiguo natatorio. Se habían dado algunas denuncias de hechos de inseguridad también, sin estigmatizar, digamos, ¿no? El parador lo que ha llevado es que gente en situación de calle, haya mucha gente en situación de calle en el polideportivo, y hay una circulación, un ingreso, salida de gente que comentaba que había generado algunas denuncias y la necesidad de empezar a tener algunos dispositivos que controlen un poco esa situación en este momento. Lo mismo la huerta, ¿no? La huerta está de alguna manera abandonada y estamos viendo cómo se puede llegar a generar algún mantenimiento mínimo para que no se pierda todo el trabajo. Y la presencia de algunos proyectos en estas reuniones que vamos teniendo, los grupos de trabajo van informando. Aulas a cielo abierto está funcionando los martes en forma virtual, acompañando a las escuelas públicas que vienen trabajando año a año con Parque Avellaneda. Entonces se están preparando actividades para que la idea del parque como un espacio educador esté dentro de las ofertas virtuales que van teniendo las escuelas, ¿no?, para formación de los chicos. Los chicos no pueden venir al parque, pero bueno, de alguna manera que el parque vaya a cada una de las casas de estos chicos que están recibiendo esta formación virtual, que también para el tema de las escuelas no es toda una adaptación impresionante que están haciendo y un esfuerzo terrible, ¿no?, de más trabajo para llegar a cada una de las casas. Y que eso se traduzca en un aprendizaje para los chicos. Así que desde ahí es que estamos sosteniendo tanto la mesa de salud como la gestión de Parque Avellaneda en forma virtual y es también una forma de encontrarnos, de mantener esta red activa, porque para nosotros eso es muy importante en lo personal, pero también entendemos que es importante para cuando se empiecen a generar otras condiciones de mayor relación con el afuera, ¿no? Uh-huh. Así que hoy por hoy lo virtual está ayudando a sostenernos y desde ahí es que, bueno, también la presencia en la radio es un modo de dar visibilidad también a estos esfuerzos que se están haciendo por mantener de alguna manera esa normalidad que había, que decíamos que era normalidad, que hoy vemos que está de alguna manera hackeada, ¿no? por este microorganismo, por este virus, y que nos pone para adelante en una situación que entendemos que no va a ser igual, ¿no? Entonces, desde ahí es que hay un futuro que está en disputa y no está garantizado de que sea mejor, ¿no? Podría ser peor. Entonces, desde ahí es que tenemos que estar atentos y trabajando para que se parezca más a lo que soñamos, ¿no? Que sea una sociedad más justa, un territorio más justo y donde estas cuestiones de solidaridad que emergieron y que están en los vecinos del barrio, en los ciudadanos, sean las que primen, ¿no?, en lo que venga para adelante.
Y sí, yo también lo pienso, ¿no?, a modo económico, ¿no?, y muy relacionado esto también, ¿no?, con lo que pueda suceder o lo que se pueda promover, ¿no?, a partir de esa idea del trabajo en conjunto. Porque también hay una instancia que ya definitivamente es la que vamos a tener que atravesar, que tiene que ver con la situación económica de quienes forman parte de ese gran número, ¿no?, de trabajadores informales en la Argentina. Y va a ser muy interesante poder empezar, ¿no?, a tener una mirada de mayor cercanía para promover proyectos que sirvan también, ¿no?, como espacios de desarrollo laboral para todos y entre todos, ¿no? Porque va a ser muy difícil que la respuesta llegue de otro lugar si es que no se empieza a aplicar eso también, ¿no?, en varias comunidades. Es una situación que requiere de mucha vuelta de rosca en general, ¿no?
Sí, yo hacía una comparación, ¿no? Pareciera que cuando una situación de desigualdad, de diferencia, ¿no?, como esta figura de la enfermedad preexistente que hay en muchos territorios, ¿no?, lo que ha construido también en el tiempo son como anticuerpos. Y podemos decir que cada una de estas organizaciones en los territorios, todo este trabajo solidario, en red, de alguna manera hoy emerge, pero estaba antes de la pandemia, y lo que tenemos que lograr es que esta visibilidad que hemos tenido en este momento, porque no es normal, digamos, que hoy haya una voluntad a lo participativo, a entender, a escuchar, a dar respuesta a los que más necesitan, como si siempre hubiese estado en agenda. Esto que en la emergencia surge naturalmente debería ser el modo que adoptemos a futuro y toda la apuesta va en ese sentido, ¿no? A ver, ¿de qué manera esto que ha tomado visibilidad, nos damos cuenta que es el modo, ¿no? Todo esto de cuidar el planeta, de que hoy se habla, pero se venía hablando de antes, nos damos cuenta de esos resultados, tendría que ser lo que tenemos que defender en lo que viene.
Bueno, recién hablábamos, por ejemplo, con un médico del Pedro Elizalde, y él nos comentaba que dentro de todo este escenario, ¿no?, hay algo que ellos vienen observando, y es que generalmente ya para esta época van llegando muchos chicos con diferentes problemas respiratorios, ¿no?, que responden a distintas patologías. Y él lo que daba como dato es que esto no está pasando ahora. Y que ellos ya empiezan a entender o a analizar que tiene que ver mucho con las medidas de higiene que a rajatabla son las que hay que utilizar ante justamente el tema del COVID, ¿no? Entonces él decía, bueno, es interesante también como síntoma esto para lo que vendrá, el hecho de incorporar medidas que siempre fueron básicas, ¿no? para entender que también tienen un rol muy grande justamente en lo que fue en otro momento la proliferación de un montón de patologías que las terminan sufriendo los chicos. O sea, que esto que hoy ya se nos hizo costumbre a la fuerza, también sirva, ¿no?, para prevenir otro tipo de patologías que en ese caso sí son más fuertes en los chicos, y que en otro momento no se dan con mayor cantidad de casos, pero ahora no está pasando justamente como él lo planteaba. Es un hecho por ahí chico o pequeño en torno a justamente, ¿no?, la cantidad de instancias que necesariamente habrá que empezar a trabajar de otra manera, pero que justamente el momento también puede llegar a servir como disparador, ¿no? Quizás. Es mucho, sí, de lo que también se plantea.
Estamos atravesando un momento de mucho aprendizaje, ¿no? Y donde esto que vos comentás, que es una cuestión, yo entiendo que hay muchísimas, ¿no?, para analizar y para ir leyendo y viendo de qué manera nos permiten mejorar nuestras prácticas y para adelante, digamos, estas relaciones en nuestra sociedad que venía muy enferma, y esta enfermedad por ahí nos ayuda a curarlos.
Bueno, mira, nosotros hablábamos, por ejemplo, del tema huertas y cómo todo un sistema de huertas que se da en algunos lugares está sosteniendo, por ejemplo, la posibilidad de que mucha gente acceda a esos productos, en ese caso verduras, ¿no?, frutas, que se les hace imposible a través de los canales de comercialización convencionales porque cobran precios que son siderales y que son el abuso, ¿no?, en plena emergencia. Y hay todo un sistema que se puede poner en funcionamiento, que de hecho se está poniendo en funcionamiento en muchos lugares y que tiene que ver justamente con eso. Bueno, habrá que aceitar eso mucho más, ¿no?, y profundizarlo mucho más, pero ya empezar a entender que responde a otra realidad, ¿no? No solamente a la emergencia, sino que ya responde a otra realidad y que ya es un mensaje mucho más concreto para los que dudaban de que eso pueda llegar a ser, ¿no?, una posibilidad de comercialización, que ya no tiene que ver solamente con algo que para muchos era vital, que era el tema de productos sin agroquímicos, ¿no?, con otro tipo de desarrollo, digo, para ese lugar común, ¿no?, que algunos esbozaban, ¿no?, casi como riéndose, ¿no?, cosas de, lo digo irónicamente, ¿no?, esto de, es de hippie, de esto, bueno, hoy ya la emergencia nos pone ante la posibilidad de entender que hay un sistema de comercialización que se puede llevar adelante. El rol de las cooperativas, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a ser importante profundizarlo, pero va a ser importante también que la sociedad comprenda el lugar de importancia que tienen. Porque atravesar todo esto para volver después, ¿no?, a la bajada que ya a nivel mundial se está haciendo, ¿no? Hay una bajada a nivel mundial que uno la observa que ya es bastante clara, ¿no?, en torno a los sectores que ya le dicen al mundo que no van a poner el lomo ante la emergencia. Ya hay sectores que se lo están diciendo al mundo, ¿eh? Preferimos que se mueran todos antes que nosotros salir a poner el lomo por esta emergencia. Ya es una bajada. Entonces, indefectiblemente tiene que haber una respuesta, ¿no?, desde lo territorial, como vos decís, de poder aceitar todo esto. El rol de las huertas, el rol de muchas organizaciones que producen alimentos y que no tienen llegada muchas veces a un montón de lugares y que a veces por ahí el vecino no sabe de la existencia, ¿no? Y que por ahí descree, ¿no? Y se deja correr, ¿no?, con muchas giladas que aparecen ahí, ¿no? Si como tal cosa, me convierto en esto, lo digo. Lo planteo también así, de manera frívola, porque muchas veces el planteo es ese, frívolo, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de una forma de comercialización que va a ser importante adoptar porque no nos alcanza la plata para ir a una cadena, ¿no?, de venta de productos que te saquea hasta en emergencia. Bueno, ya no es cosa de... ya no es snob, ¿no? ya no es que soy snob y tengo mi huerta, ¿no?, y soy... no, ya no. Ya esto es más profundo y es más serio. Y lo va a ser. Entonces, hay como un montón de alternativas que hace mucho tiempo se han venido trabajando. Bueno, ahora van a tomar un lugar de importancia. Pero digo, también me parece que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que la sociedad va a hacer, con lo que todos vamos a hacer con eso. Porque si la onda es vamos a atravesar esto para después seguir siendo carne de cañón de lo mismo, que en plena emergencia nos gritan a todos los vientos de que no van a poner un mango por nosotros. Bueno, es complejo, pero hay opciones, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Sin duda hay opciones y la opción es fortalecer todos esos entramados, ¿no? Ver de qué manera encontramos canales de vínculo entre todos esos esfuerzos que muchas veces quedan aislados, ¿no? Me parece que la mayor fuerza para adelante va a estar ahí, en lo que podamos hacer para articular todas estas movidas que estaban, todos estos anticuerpos que fueron construyendo los territorios para dar la pelea ante este discurso, estos discursos hegemónicos que parecía que no se podían objetar y que ya eran los ganadores del mundo que venía y del que viene. Uh-huh. Bueno, hoy este pequeño virus los puso en jaque y de alguna manera tenemos que emerger y dar visibilidad a todo este trabajo para que seamos la real alternativa de lo que viene, ¿no? Me parece que tenemos que poner toda la energía en ese camino y acá estamos, ¿eh? Estamos en cada uno de los territorios, pero también encontrando canales que nos permitan vincularnos y fortalecer el tejido social solidario de la ciudad de Buenos Aires, en nuestro caso, ¿no? Pero me parece que el desafío aparece por todos lados, ¿no? Porque uh-huh. está claro que eso fue un desafío que vino de lo global, es la pandemia, es el mundo, pero la respuesta la terminás dando desde tu casa, desde la cuadra, de comprarle el negocio de la esquina, de tu barrio, de tu territorio. Entonces, la respuesta local en base a una identidad, en base a una historia y en base a ese tejido social que somos capaces de construir cuando no nos encerramos en el individualismo, es de donde van a venir las respuestas y la posibilidad de generar algo nuevo, ¿no? Si no, vamos a volver a lo mismo en esa normalidad, entre comillas, que parecía irreversible.
Claro, es que...
Entonces, la verdad es que estamos en un momento de una efervescencia interesante, muy, muy importante, y espero que la sepamos aprovechar.
Es que si no, volvemos a ser carne de cañón de, ¿no?, los mismos circuitos ya reconocidos, pero con el caballo cansado. Ya está. Es complejo. Te mando un abrazo, Fabio. Bueno, estaremos en contacto la semana próxima. Iremos viendo a partir de todo lo que podamos ir comentando. Así que no nos vamos a estar reencontrando.
Muchas gracias. Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego.